Consumidores, con Raquel Navarro.
Reutilización es una palabra que usamos mucho en Consumidores y en los próximos días vamos a tener ocasión de aprender de forma totalmente gratuita cómo reutilizar nuestras prendas, nuestras zapatillas viejas o nuestras chaquetas de punto agujereadas. Vamos también a aprender a hacer una prenda con 1000 colores de jeans o a recrear el patrón de nuestra prenda favorita. Todo esto y mucho más es Fashion Revolution Week. Enseguida se lo contamos. Les contamos también el caso de un ciudadano que tras 5 años de averías continuas ha conseguido que la marca Bosch le devuelva lo que le costó su lavadora. Hablamos de qué tenemos que tener en cuenta si hacemos una reforma en casa y de por qué siempre tenemos que revisar el borrador de la declaración de la renta, aunque nos salga a devolver. En los próximos minutos les ayudamos a tomar las mejores decisiones como consumidores.
Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me ve.
¿Cómo imaginan su tienda del futuro favorita? ¿Cómo les gustaría vestir? ¿Les importa con qué materiales y en qué condiciones han sido fabricadas las prendas que usan? Estas preguntas y otras muchas van a formar parte de Fashion Revolution Week, un evento que tendrá lugar en Bilbao del 25 al 27 de abril y que nos propone imaginar cómo será el activismo de la moda en el futuro. Airi Ferrer es coordinadora de Fashion Revolution Euskadi. ¿Qué tal, Airi? Bienvenida.
Hola, egunon.
¿Todo listo ya?
Pues todo listo, ya queda muy poquito para, bueno, pues para conmemorar un año más el accidente de Rana Plaza, que es a raíz de esto que sucede el movimiento Fashion Revolution, y este año además pues celebramos 10 años de campaña activa.
Ahora vamos a los detalles, pero a grandes rasgos, ¿qué tipo de actividades habéis preparado del 25 al 27 de abril en Bilbao y qué va a ser Fashion Week Revolution Euskadi?
Pues la Fashion Revolution Week es una campaña global, estamos ahora presentes en más de 80 países en todo el mundo y es la campaña, digamos, que más grande tenemos en el movimiento, porque es la que hacemos todos estos equipos en la misma semana, que como te comentaba, pues la hacemos pues para conmemorar el accidente más importante que tuvo lugar vinculado a la industria de la moda. Y bueno, pues a raíz de esto nació el movimiento y lo que tratamos un poco es pues de sensibilizar a todos los actores involucrados en la industria, desde gobiernos, consumidores, marcas, etcétera, pues para poder pues bueno, pues tomar un poco medidas sobre toda esta industria que sabemos que es una de las más contaminantes del planeta. Entonces, nosotros aquí en Euskadi, como decías, pues tenemos actividades durante el 25, 26 y 27 de abril, y todas las actividades pues son pues esto, para concienciar a la ciudadanía, para bueno, pues enseñar a los ciudadanos que quieren confeccionar, por ejemplo, o aprender técnicas más artesanales o bueno, pues más ancestrales, digamos, relacionadas con la moda. Tenemos desfiles de moda sostenible, tenemos charlas en torno pues a diferentes temáticas como la investigación o como el futuro de la moda. Y bueno, y muchísimas actividades que podéis encontrar. En total, 23 actividades tendremos.
10 años lleváis haciendo campaña activa por un consumo más sostenible, más responsable. Es el momento de echar la vista atrás, porque es evidente que en esta década se han dado pasos de gigante, que cada vez somos consumidores más concienciados, pero seguimos siendo una sociedad hiperconsumista que está acabando con el planeta. ¿Cómo crees, Airi, que ha cambiado la forma de consumir en este tiempo en Euskadi?
Pues bueno, la verdad es que, por un lado, digamos que a nivel de impacto ambiental, pues la industria sigue teniendo unos números números pues muy desalentadores, ¿no? Porque es una industria que tiene un impacto en todas las fases de la cadena de valor, ¿no? Desde los recursos limitados que utiliza la industria textil hasta la gestión del residuo, pues ahí tenemos un impacto pues en todas las fases, ¿no? Pero sí que es cierto pues que por otro lado nos estamos poniendo las pilas porque, bueno, pues realmente nos hemos dado cuenta como sociedad que es un problema grave que hay que resolver. Y sí que es cierto pues que, bueno, empiezan a salir leyes pues por primera vez relacionadas con el fast fashion o con la gestión de residuos, ¿no? Como hemos visto la semana pasada Francia, ¿no?, que lanzaba esta propuesta para luchar contra el fast fashion. Y por otro lado, pues el consumidor también empieza a ser más responsable, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera empieza a tomar conciencia sobre lo que compra, sobre la durabilidad de las prendas, sobre qué hacer con ellas una vez ya no las queremos. Entonces, bueno, sí que es cierto que hay un movimiento, ¿no?, en torno a esto, y que la ciudadanía empieza a tomar acciones, ¿no?, y medidas.
En Fashion Revolution Week dais también mucho protagonismo a esos diseñadores y creadores locales que trabajan con materiales sostenibles, regenerativos, que producen bajo demanda y que en definitiva promueven un cambio de mentalidad, ¿no?, para que la ciudadanía interiorice como hábitos lo que comentabas ahora, el alquiler de ropa o la compra de segunda mano.
Sí, exactamente. Digamos que a nivel de lo que sería el papel del diseñador, ¿no?, que sí es uno de los actores de la industria, sí que se está trabajando mucho pues el ecodiseño, ¿no? Es decir, es muy importante pensar el producto desde el momento en que empezamos a tener la idea, ¿no? Y porque esto pues nos va a dar muchas pistas sobre lo que va a acabar siendo ese producto. Entonces, si desde el inicio se piensa en un producto pues que ya está hecho con materiales que se van a biodegradar, ¿no? Recordemos que ahora actualmente pues más del 60% de las prendas que hay en nuestro planeta están hechas con fibras sintéticas, que son aquellas que, bueno, pues que vienen del petróleo, como conocemos pues el nylon o el poliéster. Pues estas fibras pueden llegar a tardar más de 200 años en biodegradarse. Entonces, claro, si tenemos más del 60% de las prendas hechas con estas fibras, pues esto es un problema en el momento de la última fase, ¿no?, de cuando ya tiramos la prenda a la basura. Entonces, es muy importante que el diseñador ya tenga en cuenta desde el inicio, ¿no? Lo mismo sucede, pues, por ejemplo, con el residuo preconsumo, que se llama, que es aquel residuo que queda cuando ya cortamos la prenda, ¿no? Que tenemos un metro, que nos lo imaginamos cuadrado, cortamos una forma, todos los restos que quedan suponen el 15% del residuo textil hoy en día. Si ya pensamos en un patronaje que utilice la mayor parte del tejido, pues tenemos otra, bueno, pues otro problema solucionado de inicio, ¿no? Entonces sí que es muy importante que el diseñador pues también empiece a interiorizar que su papel es muy importante.
Bueno, desde luego muy interesante todo lo que se va a hablar estos días en Bilbao, pero quizá una de las patas más útiles como consumidores son esos talleres que habéis organizado sobre diseño de moda, técnicas gráficas. Nos van a enseñar, por ejemplo, a restaurar nuestras prendas de punto y ganchillo agujereadas. De nuevo, la reutilización, ¿no?, una de las claves del futuro. Háblanos, Airi, de estos talleres.
Efectivamente, tú lo has dicho, una de las claves es la reutilización y la reparación. Tenemos este año 15 talleres, porque realmente sí nos hemos dado cuenta que interesa muchísimo, ¿no? Es decir, hay un interés de la gente pues para saber reparar esas prendas que tenemos en casa, o otros talleres que son para aprender técnicas, ¿no? Pero este año pues tenemos 15 talleres, como decía. Pues mira, tenemos un taller de textería artesanal, tenemos un taller de upcycling, tenemos un par, tenemos un taller de restaurar prendas de punto, ¿no? Que siempre es como un poco lo más difícil, ¿no? Sabemos hacer quizás una costura o un tejido de plana, pero el punto, cuando se te desengancha el punto, pues es más complicado, ¿no? Pues nos enseñarán a cómo poder arreglar esas prendas. Tenemos dos o tres talleres de tintes naturales, de estampación botánica, diferentes maneras de aprender técnicas de estampación para aquellas prendas pues que igual están muy bien todavía, pero que nos hemos cansado de ellas, pues podemos darle un toque gráfico. Tenemos un taller muy interesante para transformar pues una camisa vieja en otra que sea pues a través de diferentes técnicas de arrugados y de gomas pues en otra nueva. Tenemos un taller de reparación de zapatillas, también muy importante, y de bordados. Tenemos pues eso, muchos talleres en torno a aprender a hacer pequeñas cosas con herramientas relativamente sencillas que tenemos en casa o que podemos encontrar fácilmente para poder alargar el ciclo de vida en nuestras prendas.
Airi, yo me quiero apuntar a todos. No sé si estoy a tiempo, pero cuéntanos cómo podemos asistir a Fashion Revolution Week, cómo podemos conseguir las entradas, apuntarnos a estos talleres. Cuéntanos todos los detalles.
Pues mira, lo más importante es que nos sigáis en nuestra red social, que es Fashion Rev Euskadi, y allí tenéis toda la información, pero tenemos todas las entradas en el Eventbrite, que es esta web para venta de entradas. Todos nuestros talleres, charlas, desfiles son gratuitos, o sea que os podéis apuntar todos de manera gratuita. Y no hace falta que seáis expertos, es decir, que son todos pensados para toda la gente. Y lo podéis hacer a través del Eventbrite y bueno, pues los talleres están completitos, pero todavía tenemos 3 o 4 o 5, creo que hay quedan algunas entradas, o sea que todavía estáis a tiempo.
Bueno, pues desde luego que nos lo tenemos que apuntar en nuestra agenda. Bilbao, del 25 al 27 de abril, va a tener lugar este evento que busca revolucionar el mundo de la moda del futuro. Queríamos hablar con Airi Ferrer, que es coordinadora de Fashion Revolution Euskadi. Que vaya todo muy bien, Airi, y muchísimas gracias por habernos atendido.
Pues muchísimas gracias a vosotras, os esperamos en la semana.
Es que ricasco. Milla esker agur.
Agur, agur.
consumidores@eitb.eus
Si están pensando en hacer una reforma en casa, sea grande o pequeña, presten atención a la charla que vamos a mantener en los próximos minutos con Susana Arizkun. Ella es codirectora de la Asociación de Consumidores de Navarra, Irache. ¿Qué tal, Susana?
Hola, muy buenas.
Me da cierta pereza, a mí ponerme a hacer reformas, pero sé que me vas a dar las claves para que sea esto fácil, sencillo y que no tengamos problemas. Cuéntame.
Así es, lo que pasa es que, como dices, da pereza. Pero sí que es verdad que una casa que tiene 30, 40 o 50 años es momento de hacer una reforma.
Un lavadito de cara de vez en cuando toca, ¿eh?
Y además hay que pensar en el ahorro energético que tanto pide el ciudadano. La prueba es que la encuesta de Irache deja claro que el 32% de los navarros le gustaría reformar su casa, con una creciente importancia en ahorrar energía. Estamos hablando de que con respecto al año anterior ha subido 13 puntos las personas que quieren reformar la casa para ahorrar esa energía, porque se oye hablar tanto, y hay muchos vecinos alrededor, a lo mejor, que te dicen: oye, chico, yo desde que tengo la envolvente puesta en la vivienda, en la comunidad, consumo mucho menos gas, consumo mucho menos luz, tengo la temperatura mucho más agradable, ni tanto frío ni tanto calor, aísla muy bien. Eso se oye, y lógicamente el ciudadano dice: me voy a lanzar y voy a hacer mi reforma.
Además, cada vez hay más ayudas, ¿no? Cuando las reformas o las obras de rehabilitación se dirigen precisamente a esto, a que seamos energéticamente más sostenibles.
Así es, va por ahí el enfoque. Entonces, tenemos que preguntarlo directamente a la oficina de rehabilitación de la comunidad correspondiente, qué ayudas existen, hasta qué importe, depende también de nuestros ingresos, y apuntarnos a ello y podamos conseguir abaratar lo máximo posible. Pero yo lo primero que diría es: vale, me apunto a ello, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lógicamente, pedir varios presupuestos, no uno, sino varios presupuestos y detallados, para ver cuál es el que me puede interesar más. Aunque también insistiría, sepamos que por presupuesto no aceptado nos pueden cobrar una cantidad, con lo que más vale preguntar: oye, vamos a ver, si el trabajo no lo hago contigo, ¿me vas a cobrar por presupuesto no aceptado? Y así valoramos si compensa más una empresa u otra, y lógicamente sabemos de lo que nos van a cobrar cuando no aceptemos un presupuesto determinado, porque lógicamente con todos no puede ser. También diría que, sobre todo, el presupuesto que detalle muy claro todo, el tema de materiales, el tema de lo que es cuándo empieza la obra, cuándo va a finalizar esa obra, es fundamental. Habrá ciudadanos que digan: ¿y para qué? Aquí nos viene ciudadanos diciendo: por una parte, el presupuesto fue verbal y me han cobrado no sé cuánto más, con lo que eso es un error. Presupuesto por escrito. Aquí nos viene Ciudadanos diciendo, bueno, iban a finalizar la obra en tal fecha, en abril, y estoy, que llevo ya casi 6 meses o 7 meses, esperando que finalicen mi obra.
Muchas veces fuera de casa, ¿eh? Con el sobrecoste que supone, claro.
Así es, exacto. Te encuentras a lo mejor pues que estás 3, 4, 5, 6 meses fuera de casa, con lo que supone el cabreo que tienes, que vas a tu casa y ves que la obra no avanza, no avanza. ¿Cómo va a avanzar? Si tenemos una fecha de principio y una fecha de finalización de obra, y en caso de incumplimiento, una penalización por demora. Vamos a ver cómo en ese momento se apuntan rápidamente a terminar la obra, porque son los interesados en no tener que pagar esa penalización detrás.
Estamos además en un momento con una altísima inflación en la que es fácil también que nos digan, jo, es que esto habíamos calculado mal, al final no sube más, voy a tener que pasarte un encarecimiento del presupuesto inicial.
Vamos a ver, yo tengo un presupuesto aceptado contigo, entonces hay que ver que eso es lo que vale para mí como consumidor. Otra cosa es que me digas, en el presupuesto pone que puede haber unos imprevistos de hasta un 10%, vale, si yo le he firmado eso, he admitido eso, hasta un 10%. Pero nunca me pueden cambiar cosas o poner añadidos, porque yo qué sé, a lo mejor te puedes encontrar pues que dicen, es que queda más bonito con este material y este otro.
O no encontramos este material que teníamos previsto inicialmente, o ya no se fabrica. Este tipo de cosas ocurren.
También, pero que vamos a ver, ¿para qué está el presupuesto? Entonces, para modificar ese presupuesto, tienen que contar conmigo como consumidor y yo lo tengo que aceptar y firmar. Si no, no tengo por qué pagar esa diferencia de dinero, porque usted se ha empeñado en cambiarme el material o porque ha tenido problemas determinados. Para eso está el presupuesto y usted tendrá que poner, si quiere, por imprevistos, es lo que estábamos comentando, ese 10%, y bueno, ya sabe como consumidor, cuando está aceptando ese presupuesto, que puede ser tanto más ese 10%, pero no más.
Claro, en este caso me imagino que si haces una reclamación, te acercas a Irache y les comentas, bueno, pues mira, es que me están duplicando el presupuesto inicial, ¿qué puedo hacer?
Bueno, pues vamos a ver, si nos vienen por Irache con ello, lo primero que le digo es, ¿usted qué ha aceptado este presupuesto? ¿Usted ha aceptado un presupuesto ampliado, firmado? No, en ningún momento. Bueno, pues a partir de ahí nos moveremos directamente a la empresa para agarrarnos a que lo que vale es lo que está el presupuesto aceptado por parte del consumidor. Ese presupuesto vincula y obliga, pero obliga a las dos partes. Entonces, no solo al consumidor, sino también a la otra parte. Y si no ha habido una modificación y se ha comunicado al consumidor y ha sido aceptado por el consumidor, esa diferencia no la tenemos por qué pagar.
La calidad no me acaba de convencer. ¿Qué hacemos ahí?
Vamos a ver, habrá que ver qué presupuesto tienes tú de calidad que has puesto. Por eso es fundamental en el presupuesto indicar materiales, la marca, el modelo, las piezas. O sea, que es que tiene que ser lo más detallado posible y eso tiene que coincidir con lo que te han colocado. Es que no me han colocado el mismo material. Bueno, pues entonces puedo exigir que me coloquen ese material o si no, que me abonen X dinero por el perjuicio ocasionado si a mí me interesa porque no quiero volver otra vez a empezar a abrir toda la casa, etcétera. Vale, pero sí que hay que tener claro que para eso están los presupuestos y por eso insistimos que nada de firme usted aquí con 4 cosas. No, no. Detálleme modelos, marcas, piezas, materiales, porque con eso es donde yo me puedo agarrar. Otra opción es, hay ciudadanos que dicen, mira, como no me fío mucho, el material lo compro yo por mi cuenta y que me lo coloquen. Oye, pues otra opción más,
también.
Has comprado el material, ya sabes qué calidad tienes.
Sí, otra cosa ya son la terminación de los trabajos, que ahí también a veces hay peleas. ¿A ti te parece que esto está bien terminado? Pues para mí sí, pues para mí no. Ahí empiezas en un tira y afloja, ¿no?
Bueno, pues ahí tienes pues la opción de tener a alguien que te lo pueda valorar, un perito, claro. Si estamos hablando de cantidades importantes, a lo mejor compense que un perito pueda mirarlo. Tenemos esos peritos, tienes de coches, tienes de vivienda, tienes de un montón de cosas.
Esto nos lo has contado muchas veces, Susana, que a veces, hombre, obviamente es un desembolso el que vamos a tener que hacer, pero muchas veces compensa, ¿no?
Claro que compensa. Vamos a ver, estás hablando de una obra a lo mejor que vale 4.000, 5.000 euros y no estás de acuerdo cómo te la han terminado. Y el otro dice que está muy bien, tú dices que está muy mal. Lo primero que le tienes que pedir es que te lo dé por escrito diciendo que está en perfectas condiciones, que está todo muy bien. A partir de ahí vas al perito y el perito que te lo mire, que le eche una ojeada a ver qué opina. Y si opina que tienes tu razón, que te haga un informe pericial y con eso tenemos donde podernos agarrar a decir, oiga, este trabajo está mal realizado por esto, por esto, por esto y por esto y se le va a descontar tanto o lo tiene usted que terminar y arreglar y dejarlo en perfectas condiciones.
Aquí nos has dado otra clave, Susana. Esto de dejarlo todo pagado, a veces no es muy buena idea. Mejor esperar a que estén finalizados los trabajos y que no hayamos detectado ningún fallo, ¿no?
Así es. Yo creo que es fundamental el dejar una parte para el final. Y hay mucha gente que dice, es que he pagado todo por adelantado. No, hombre, no. Lo que hay que hacer es, entiendo que si te compran el material ellos y no lo haces tú, pues bueno, hay un tanto por ciento que tengas que pagar en el momento de la firma del presupuesto, vale. Pero luego ya es empezar la obra y pagar X. Terminar una cosa determinada de la obra, a partir de ahí pagas esa parte con la factura. O sea, que tengamos siempre el trabajo realizado y yo lo pago detrás. Y así yo veo si está bien o está mal. Y luego ya al final, dejar un margen de un mes, por ejemplo, para pagar el final, para ver si la obra está en perfectas condiciones y no hay problemas. Y es la mejor manera de agarrarlo como consumidor. Habrá gente que diga, pues esto no lo hacen nunca. Vamos a ver, tú lo puedes pedir. Tú tienes la sartén por el mango, como digo yo. Tú eres el cliente. Hay empresas muchas y tú puedes exigir esto, 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 y si no, no lo hago con usted. Pues yo es que no lo hago así. Bueno, pues entonces me cambiaré, iré, cogeré otra empresa diferente porque usted no me interesa, porque a mí lo que me interesa es que me dé seguridad y tranquilidad. Y si usted cree que la obra la voy a hacer, la va a hacer perfectamente, no tendrá ningún problema en esperar un mes al finalizar una cantidad determinada para cobrar. ¿Por qué? Porque la hace usted muy bien y sabe de sobra que va a cobrar sin problemas.
Sí, porque te arriesgas a que te dejen la obra sin acabar o a que así los últimos es. Remates se alarguen indefinidamente.
O que lo tengas contratado con financiación, que esa es otra, claro. ¿Qué pasa? Que tú le debes a la financiera ya la ha pagado a la empresa y luego a veces es más complicado, claro.
¿Qué tenemos que hacer cuando vamos a hacer obra y vivimos en un bloque de vecinos? ¿Estamos obligados a comunicarlo o no?
Hombre, yo entiendo que sí. En primer lugar, aunque no sea un elemento común y solo sea el interior, por una parte hay que pedir las licencias y los permisos correspondientes siempre a los ayuntamientos. Y luego hablar con la comunidad y decirle, vamos a ver, voy a hacer una obra, ¿qué horarios viene bien para que no perjudique tanto? Y que sepáis que algo de ruido va a haber y de molestia. Pero bueno, qué menos que hablarlo con el presidente y el administrador. Son cosas, aunque sea, de un poquito educación.
Oye, una última pregunta. ¿Este tipo de trabajos están sujetos a garantía? Las piezas y demás entiendo que sí, ¿eh? Pero lo que es la mano de obra, el trabajo en sí.
Pues yo entiendo que tendremos nuestra garantía detrás. Entonces habrá que ver qué tipo de garantía nos dan. Las garantías de los bienes de consumo, la garantía es de 3 años. Yo entiendo que una obra grande, la garantía será bastante más. Entonces podremos pedirla y que nos la den por escrito, lógicamente. Cuanto más garantía, más seguridad.
Pues ya saben, si están pensando en reformar su vivienda, algo que están pensando 3 de cada 10 navarros, ahí es nada. Bueno, pues ya saben los pasos que tienen que seguir para no encontrarse con sustos y para tener el resultado que desean. Susana Arizkun es la codirectora de IRACHE, la Asociación de Consumidores de Navarra. Gracias por habernos atendido una semana más. Es que ricasco.
De nada. Hasta luego.
Un abrazo.
El caso.
En el caso de hoy hablamos de un usuario que estaba desesperado con su lavadora porque se averiaba una y otra vez. En Facua Euskadi han conseguido que Bosch le devuelva los 1.000 euros que costó el electrodoméstico. Rubén Sánchez es el secretario general de Facua. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas.
Lo que llama la atención de este caso es que la lavadora la habían comprado hacía 5 años, 5 años de una avería tras otra, hasta que al final habéis conseguido que le devuelvan el dinero. Pero ha sido prácticamente un periplo por el desierto. Rubén, cuéntanos este caso.
Absolutamente, una auténtica locura y lamentable el que la marca, el que Bosch no atendiera razones. La lavadora a los pocos meses deja de funcionar correctamente por una rotura vinculada a un problema con un tornillo. Se empieza a reclamar una y otra vez, y lo más que logramos es que se intente reparar, pero nunca que se repare, porque era irreparable el producto. Han tenido que pasar varios años, 4 años, para que al final, tras la reclamación de Facua, se recupere el importe íntegro de la lavadora, que lógicamente ya estaba inservible, y que la empresa, bueno, pues asuma ese error, esa mala praxis, que en cualquier caso no debería haber provocado que, bueno, pues que una familia tuviera dentro de su casa una lavadora inservible ocupando el espacio en una habitación.
Primero se le sale un tornillo y ya se quedaron sin lavadora. Esto unos 3 meses después de haberlo comprado. Lo lógico es que contacten con la empresa, que les envíen un técnico y que la reparen, pero esto no fue así.
Efectivamente, es que la lavadora, en principio, dentro de la garantía legal, que cuando se compró era de 2 años, ahora ya son 3 años las garantías, desde el año 2022 un producto tiene 3 años de garantía, bueno, pues en principio dentro de la garantía se va planteando el que hay que reparar. Tardanza en reparar, mala reparación o no asunción de que es que eso era irreparable, y van pasando los meses entre una actuación y otra, van pasando muchos meses. De hecho, tras la primera reparación, pasa un mes y vuelve a averiarse, vuelve a dejar de funcionar. Hay que volver a acudir al domicilio del usuario, del socio de Facua con el problema, y luego la lavadora aguantó un poquito, aguantó 6 meses antes de romperse de nuevo.
Tremendo, desde luego, que un consumidor tenga que estar detrás de una marca como Bosch por una cuestión que está cubierta por la garantía, ¿no?
Absolutamente. Luego, bueno, una cuestión importante es si se pasa la garantía, ahora 3 años de garantía, y el producto está averiado, te pueden decir, bueno, se ha averiado después de la garantía, tú te lo pagas. Pero si es una avería que ya se había dado anteriormente, a lo largo del periodo de garantía, y en este caso se había dado de forma reiterada, pues evidentemente no pueden decir que ya está fuera de garantía. Es que es una avería que nunca llegaron a reparar y, por lo tanto, se encuentra el usuario legitimado para seguir exigiendo esa reparación. Tiene derecho a ella sin ningún coste. Y en este caso, pues ya a la última de todas, después de muchos intentos infructuosos, la empresa hace lo que tendría que haber hecho a la segunda vez, que es devolverle el dinero al usuario de forma íntegra. Aquí la empresa quizás ha tratado al usuario de forma bastante lamentable, como un número más, ni siquiera pensando no ya en el prestigio de la marca ni en fidelizar al cliente, sino intentando hacer números, aunque desconocemos cuánto le ha costado mandar tantas veces al técnico al domicilio. En cualquier caso, el usuario estaba en su derecho, solo no conseguía que le dieran la razón como correspondía, acudió a Facua y, aunque nos ha costado un periodo de tiempo amplio, al final la empresa ha tenido que devolver absolutamente todo el dinero.
Hemos querido hoy centrarnos en este caso porque nos puede ocurrir como usuarios, como consumidores, pues quedemos ya por perdido un aparato, pues es que ya lo compramos hace 5 años, aquí ya no nos cubre nada, no tenemos nada que hacer, ¿no? Y no es así.
Exactamente. Si se ha averiado varias veces, el usuario sigue teniendo derecho a que le reparen el producto.
¿Hablaríamos incluso de un defecto de fábrica? Porque ese tornillo que se sale?
Bueno, es un defecto de fábrica, efectivamente. Lo que ocurre es que el defecto se podría haber reparado a la primera o incluso a la segunda, pero parece que no eran capaces y parece incluso que por las características del equipo es que no había manera de repararlo. Esa lavadora estaba para sustituirla por otra. No lo quisieron hacer, incluso ya ha pasado tanto tiempo, pasados 4 años, el usuario no tenía ninguna gana de volver a tener una lavadora Bosch, con lo cual lo que quería era su dinero.
Al final lo habéis conseguido, son más de 1.000 euros los que ha recuperado este usuario, socio de Facua Euskadi. ACDC actúan en Sevilla los días 31 de mayo y 1 de junio. Estoy segura de que muchos de nuestros oyentes se trasladarán hasta el Estadio de la Cartuja para verles en directo. Desde Facua habéis denunciado a la empresa promotora de estos conciertos por cobrar unos gastos de gestión bastante elevados, 20 euros.
Fíjate que aquí, si te dijeran que la entrada vale 80 euros y ahí están incluidos esos supuestos gastos de gestión, pues habrá quien se quiera gastar 80 euros y quien no. Pero lo que no te pueden decir es que te cuesta 60 euros, ¿vale? Ese es el precio, pero además hay unos gastos de gestión y te podrían decir otros gastos por la limpieza del lugar del evento a posteriori, otro gasto extra porque hay que pagar el catering, había muchos gastos.
No les des ideas, Rubén, no les des ideas.
Pero es que todo eso viene ya en la entrada, o sea, en la entrada, en el precio de la entrada, viene lo que van a ganar los artistas, lo que van a ganar todos los trabajadores, lo que va a suponer alquilar el lugar del evento, viene absolutamente todo. En eso está el pagar una entrada, que te da derecho a disfrutar de un evento, y luego ellos se las entenderán como entiendan oportuno para que cada uno de los que participan cobre, pero no te pueden poner conceptos extra, como si fueran aparte, como si fuera algo ajeno a la entrada en sí. Nosotros entendemos que la naturaleza del gasto de gestión no tiene ninguna lógica jurídica, estamos en contra de ello, pero es que en este caso ya no es decirte un euro, dos euros de gastos de gestión, ya son 20, y no entendemos cuál es el gasto. Originariamente te decía que era el gasto por emitir la entrada, y nosotros planteábamos que, bueno, que una entrada que se emite por Internet no tiene ningún gasto, porque es una emisión automatizada, ni siquiera hay un gasto de que un trabajador tenga que imprimir, procesar e imprimir la entrada en un papel y entregarte el papelito. No, no, todo eso está automatizado, por tanto no hay nada que pagar de más en la gestión de la venta en sí, que además se realiza en plataformas de venta, que igual te venden una entrada de ACDC, que te venden cualquier otra cosa, con lo cual es una plataforma que ya existe, que no se ha tenido que crear específicamente para este evento. A fin de cuentas, una forma de introducir un extra al usuario, que entendemos que es ilegal, y que a la que lo que toca es que la administración competente pues abre expediente sancionador, plantee que los usuarios tienen derecho a recuperar ese dinero del gasto de gestión y sanciona a la empresa por cobrarlo.
Es que ya no solo hablamos de los gastos de gestión, que como dices, claramente son un sobrecoste. Además, estamos obligados a pagarlo, no hay forma sino de conseguir las entradas, ¿no? Otra cosa es que luego podamos reclamar. Pero es que ya el giro de guión se está creando ahora con el baile de precios según la oferta y la demanda.
Sí, hay una cuestión que nos llama la atención y lo hemos denunciado también. Dentro de una determinada modalidad de entradas, que hay como una puja de mercado en el que te pueden subir o bajar el precio por determinadas circunstancias vinculadas a la oferta y demanda. Nosotros creemos que hay que ofertar precios de forma estable. En cualquier caso, la autoridad competente tendrá que revisar esto. Si es que lo revisa, ya llevamos unos días desde la presentación de la denuncia y bueno, estamos esperando una respuesta que tarda. Que esas otras, las administraciones competentes, sean ayuntamientos o comunidades autónomas, tardan mucho, a veces no actúan ni tan siquiera antes de la celebración del evento, actúan a posteriori, incluso a veces ni siquiera actúan, ni siquiera hacen nada, no le meten mano al expediente, hacen como que no les ha llegado nada, y eso es absolutamente lamentable. Lo digo por recordar lo que ha ocurrido recientemente, este verano, en el que hemos denunciado desde Facua decenas de conciertos y festivales por distintas ilegalidades, imponerte el pago con una tarjeta en lugar de pagar con efectivo el usuario que quiera, plantearte que no puedes entrar con comida ni bebida. Todas esas irregularidades y muchas más deberían haber sido sancionadas de forma contundente, incluso evitadas. Pero las administraciones, pues, son extraordinariamente laxas. Más allá de que tengan poco personal, creemos que son muy benévolas con quien comete el fraude y con quien se forra a costa de cometer ese fraude.
Me temo que nos enfrentamos a otro verano de festivales en los que, bueno, pues van a seguir haciendo lo que quieran, ¿no?, los promotores.
Efectivamente, van a seguir haciendo lo que quieran si no hay una actuación contundente por parte de las distintas administraciones. Estamos esperando la resolución del expediente que anunció el Ministerio de Consumo contra una serie de conciertos que se celebraban en España, un festival de reggaetón. Lo denunciamos desde Facua ante distintas comunidades, al final fue el Ministerio el que decidió actuar a nivel general y estamos esperando, pasado ya casi un año, qué es lo que pasa, cuál es la multa por esa irregularidad masiva en 11 ciudades españolas, a ver si la multa es ejemplarizante o al final es una tomadura de pelo que viene a decirle al defraudador, oye, sigue haciendo lo que quieras y gana dinero ilícitamente, que el castigo va a ser un pequeño peaje. Ya veremos qué es lo que ocurre.
Lo iremos contando desde luego aquí en Consumidores, pero vamos a hablar de otras cuestiones. Vamos a hablar de la ley del juego, porque desde Facua Rubén pedís que se modifique ya esa ley, porque de lo contrario es posible que asistamos a un aluvión de publicidad de las casas de apuestas. ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, se aprobó también desde el Ministerio de Consumo, al inicio de la legislatura anterior, un paquete de medidas en materia de regulación publicitaria de casas de apuestas. Se prohibió que un famoso anuncie una casa de apuestas, se prohibió la publicidad en tele y radio hasta determinadas horas de la madrugada, todo eso, bueno, medidas positivas. Pero eso optó por la vía del Real Decreto. Se entendía que reformar la ley del juego era innecesario y además iba a suponer un trámite mucho más largo. El Ministerio valoró, después de que desde sus equipos jurídicos se planteara que era la medida correcta, pues aprobarlo así. Ha estado vigente un tiempo, ha habido un alto nivel de cumplimiento, pero de repente, porque una asociación de juego presentó un recurso al Supremo, se entiende que no fue la vía correcta, sí tendría que haberse hecho muchas de esas medidas mediante reforma de la ley, de la ley del juego, y por lo tanto ahora ya solo es lo que cabe, es decir, ha ocurrido lo que ha ocurrido, van a volverse a anunciar casas de apuestas en todo tipo de medios, los famosos van a volver a anunciar casas de apuestas durante un periodo hasta que se vuelva a hacer el cambio legal necesario, esta vez mediante reforma de la ley del juego, que tendrá que pasar por el Congreso y que esperamos que con la mayoría suficiente se apruebe. Nosotros hemos interpelado al ministro de Consumo y a la ministra de Juventud Infancia para que pongan en marcha los protocolos necesarios para impulsar ese cambio.
Claro, porque colectivos tan vulnerables como los menores en redes sociales pueden estar recibiendo anuncios de este tipo continuamente.
Absolutamente. Menores, adolescentes, gente que, bueno, que puede ser joven o que tenga una edad avanzada, pero son proclives a atender a este tipo de mensajes, a caer víctimas del juego y al final tiran 10 euros, tiran 40, tiran 1.000 y se van endeudando, se van arruinando y el juego realmente es una lacra que tiene muchísimas víctimas, entre ellos muchos ludópatas, lamentablemente, que lo tienen muy complicado para recuperarse. Son ruinas familiares las que provoca el juego y eso requiere una regulación necesaria que pueda intentar proteger a los consumidores.
De ahí que exijáis que se impulse de manera urgente esa modificación de la ley del juego. Bueno, desde Facu hacéis activismo siempre desde el humor y todos los años entregáis el premio al peor y más machista anuncio del año. Ya tenemos ganador de 2023. Rubén, ¿cuál es?
Pues sí, es una fiesta que se iba a celebrar en una discoteca de Palma de Mallorca, donde se venía a decir que había regalos para vinculados, digamos, de alguna forma a las niñas. Se las calificaba como niñas, se podían estar refiriendo a adolescentes, menores o mayores de edad, pero lo cierto es que el lenguaje que utilizaban era un lenguaje machista y lamentablemente perpetúa algo que ocurre mucho en el sector del ocio nocturno, en el sector de la publicidad de bebidas alcohólicas, y es cosificar a la mujer y presentarla como reclamo sexual. Aquí se promocionaba que había, con grupos de 5 niñas, botellas gratis y muchas sorpresas más.
Se van superando, es increíble.
Efectivamente, se van superando. Otra cosa es que es cierto, que últimamente es más, digamos, difícil que se produzcan, digamos, casos muy extendidos. Es decir, nos cuesta más trabajo cada año encontrar nominados. No es algo que veamos continuamente en medios de comunicación, anuncios absolutamente denigrantes para las mujeres, no digo que no existan, no digo que hayan dejado de existir por completo, pero desde luego la situación actual frente a la de hace 20 años, pues afortunadamente ha cambiado mucho.
Empiezan a sonrojarse un poco, ¿no? Y empieza a llamarnos sí, cada vez más la atención este tipo de publicidad.
Efectivamente, empiezan a pensar que a lo mejor no les es interesante hacerlo porque pueden perder clientela en lugar de ganarla, porque pueden provocar un perjuicio reputacional enorme. Por eso muchas veces lo vemos en fiestecillas de este tipo, cosas que no necesitan crear una imagen de marca a largo plazo, y en cambio lo dejamos de ver en otros tipos de productos y servicios que pueden ser de marcas conocidas y marcas que quieren prestigiarse, ¿no? Que no quieren tener asociada una imagen de cosificación de la mujer, de denigración, de machista, etcétera.
Rubén Sánchez, secretario general de Facua Consumidores en Acción, gracias por habernos atendido una semana más. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta otra.
Chao. Llega el momento de saldar cuentas con el fisco. Arranca la campaña de la renta y de ello y de otras cuestiones vamos a hablar en los próximos minutos con Kepa Loizaga, que es delegado de OCU en Euskadi. ¿Qué tal, Kepa? Buenos días.
Hola, Raquel. Muy buenas.
El primer paso que tenemos que hacer como contribuyentes es acceder al borrador que nos prepara Hacienda, donde aparecen los datos económicos que tiene la agencia tributaria de cada contribuyente. Como su nombre indica, se trata de un borrador, no de la declaración final, así que podemos confirmarla o realizar las modificaciones necesarias. Aquí en Araba, por cierto, se puede hacer todo en la web foral araba.eus en la pestaña Renta Fácil. La recomendación, Kepa, es revisar a fondo ese borrador, porque a veces, sobre todo si nos sale a devolver, con toda la emoción, lo aceptamos casi casi sin pararnos a mirarlo.
Exactamente, Raquel. Ese es el riesgo, ¿no? Las otras dos diputaciones forales también van a buen ritmo y puedes hacer todo por internet. ¿Qué pasa? Si tú dices, mira, pues el año pasado, yo qué sé, me invento, me devolvieron 900 euros y pues te dan 880, 900, y dices, va, algo parecido estará bien. Y es muy goloso apretar a aceptar de la misma para recibir el dinero lo antes posible, ¿no? Pero sí es cierto que nosotros recomendamos, bueno, oye, pues lo voy a mirar, porque así como Hacienda tiene todos nuestros datos de ingresos, porque al final, o la seguridad social, las pensiones, las empresas con el 10T, los autónomos, las declaraciones que hacemos, todos nuestros ingresos están. Pero hay una serie de cuestiones que de año a año pueden cambiar. Pues imagínate que te has cambiado de domicilio, de estado civil, pues puede estar divorciada o ahora estar casada, has tenido hijos o mayores a tu cargo, si te has separado. Entonces, todos esos datos conviene comprobarlos porque van a tener una repercusión fiscal, entonces, para evitar pagar más, o no aplicar unos mínimos o sea, ciertas ventajas, ¿no? También si tenemos deducciones por de personas que tienen derecho a discapacidad o familias numerosas, todo eso que hay que mirarlo, ¿no? Porque de un año a otro nuestra vida personal puede cambiar.
Claro.
Sobre todo también con los inmuebles, pues verificar si yo tengo unos rendimientos por inmuebles que me los apliquen de forma correcta, por el porcentaje si somos varios dueños. También si durante el año pasado pues he vendido o he donado algún bien, pues tengo que comunicárselo a Hacienda, esa ganancia o pérdida de patrimonio. Deducciones por maternidad, otras deducciones por compras de vehículo, he comprado un vehículo, claro, Hacienda pues sí lo puede saber, pero no lo meten en renta muchas veces. Si cumplo ciertos requisitos, tengo derecho a deducciones o por instalación de puntos de recarga. También hay que ver si me resulta más favorable hacer una declaración individual o conjunta. Es decir, vamos a dedicar un ratito, 10 minutos o un cuarto de hora de nuestra vida a revisar ese borrador de Hacienda. Y si eso, pues hombre, pues ponerlo al día, porque muchas veces con este tipo de deducciones pues nos van a beneficiar fiscalmente.
Desde luego que merece la pena, ¿eh? Porque, como decías, pueden darse muchos errores. Y vamos a hablar, Kepa, precisamente del caso de una socia de OCU a la que en su declaración del IRPF le aparecían unas ganancias de 1.345 euros por apuestas online. Ella, extrañada, lleva el caso a OCU y descubre que otra persona le había usurpado la identidad y que había estado jugando haciendo apuestas online en su nombre.
Sí, sí, así es. Entonces, claro, como pues esta persona, este estafador, por así decir, había ganado pues 1.345 euros, la Hacienda Estatal le dice a esta señora, oiga, se ha olvidado usted declarar que ha ganado. Porque claro, las apuestas en juego, tú entras con un DNI, quedan registradas las ganancias, que usted ha ganado dinero y no nos lo ha contado. Nada, revisión. Pues la mujer le demostró, oiga, que mire, que me han robado, yo me acabo de enterar, he presentado una denuncia, el tema está en el juzgado. El juzgado al final, pues como no pudo identificar quién es la persona que había estado en la maquinita apostando con el DNI de esta señora, pues archivó el asunto, ¿no? Entonces, bueno, básicamente le dijo a la señora, bueno, pues pago a Hacienda para evitar que me embarguen, pero voy a recurrir. Y bueno, con los servicios jurídicos de OCU recurrió, en este caso al Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía, pues en la zona de Sevilla, le tocó. Y vino y este tribunal, aquí tenemos los forales, cada territorio histórico tiene el suyo, pues el tribunal dijo que no, pues que tenía razón la señora, que no se le podía atribuir a esta señora esas ganancias, porque ella había presentado una denuncia y la Agencia Tributaria Española no podía acreditar que ella había jugado y que ella había ganado ese dinero.
Fíjate, cual, este es un caso extremo, ¿eh? O sea, quiero pensar que no se producen este tipo de usos fraudulentos del DNI habitualmente, pero vaya.
Esa es la otra, porque generalmente cuando te usurpan el DNI es para sacarte dinero de la cuenta, ¿no? Pues mira, pues en este caso...
Le dieron otro uso.
Le dieron otro uso, pero bueno, también tiene, entre comillas, podía tener un cierto coste para esta señora, que era la repercusión fiscal de esa ganancia.
Exacto. Bueno, pues lo queríamos poner como ejemplo precisamente para convencerles a todos ustedes de que tienen que revisar ese borrador de la renta. Y ahora estoy pensando, Kepa, ¿cómo voy a enlazar yo el tema de la declaración de la renta con el atún y el salmón, que es de lo que vamos a hablar ahora?
Pues sí, son dos cosas bastante ricas en un plato, pero de las dos tenemos alguna queja. Mira, vamos a empezar por el atún. Vale, nosotros lo que hemos... Mira, cada vez vemos más en los supermercados, pues en las baldas, pues esos alimentos que están elaborados con materias de origen vegetal.
Ajá, proteína, bueno, vegetal.
Que tiene apariencia, bueno, de carne o pescado, pues esas hamburguesas que vemos, naranjas, verdes y cosas así, pero con forma de hamburguesa o de embutido, ¿no? Pues cada vez hay más, pues gente vegana o gente que quiere comer menos grasas animales, ¿no? Lo que pasa es que a la hora de hacerlo... No es que estemos en contra de ello, oye, pues al final son productos y cumplen la reglamentación, adelante. El problema es que nos hemos encontrado con un atún, curiosamente pone que es un producto 100% vegetal y al lado pone el lomo de atún.
O sea, que no es atún, aunque tú me digas lomo de atún.
No, salvo que el atún sea vegetal y lo cojamos de algún árbol o lo saquemos de la huerta.
Que todavía entonces, no lo veo.
No hemos llegado a ello, ¿no? Entonces hemos presentado una denuncia, porque eso es un etiquetado engañoso, sobre todo la Ley de Defensa de los Consumidores dice que la información alimentaria no debe inducir error a los, por las características del producto, ni la naturaleza, ni las cualidades, ni la composición. Entonces decimos, oiga, cambie usted este etiquetado y pongas un producto 100% vegetal con sabor. Y ahí, bueno, pues ya eso sí se puede admitir, con sabor, pero no me ponga que es 100% vegetal y ponga que son lomos de atún, porque eso es imposible, ¿no? Entonces sí pedimos que haya más controles, porque muchas veces, pues con este tipo de cuestiones, o por ejemplo, no permitir denominaciones como filete, chorizo, salchicha, que hacen referencias a productos cárnicos, aunque sean vegetales. Francia, por ejemplo, no lo permite, ¿no? Y a veces, muchas veces cambian, pues chicken merluza, te lo ponen en inglés, en otros idiomas.
O te ponen una foto, ¿no?, de una merluza.
Exactamente, y dices, bueno, sacas una foto de, pues eso, de un pollo vegetal y un pollo, eso, o es vegetal, o es un pollo, o como hemos comentado, póngame 100% vegetal con sabor a pollo. Y dices, bueno, pues ya sé que...
O similar al pollo, algo así, ¿no?
Exactamente, pero que no haya confusión, salvo que ya te digo, pesquemos los atunes en la huerta.
En este caso habéis denunciado a la empresa de congelados La Sirena, pero como dices, esto cada vez es más común y sobre todo con el tema de estos alimentos vegetales, ¿eh?
Sí, es una cosa que va más y, oye, nos parece correcto. Si el mercado demanda este tipo de productos, tienen una aceptación, pues oye, pues adelante. Lo único, que haya transparencia en la información, que yo sepa con claridad qué es lo que voy a comer.
Bueno, pues no está todo el pescado vendido, guiño, guiño, porque vamos a hablar también de salmón ahumado, porque fíjate, yo esto no lo sabía, pero una vez que se pesca y hasta que se lonchea, se recomienda que no pasen más de 4 días. Sin embargo, habéis detectado que algunas empresas polacas lo mantienen congelado hasta 3 meses, lo que puede suponer un riesgo, ¿no?, para nuestra salud.
Sí, pero además a unos 11, ¿no?, a menos 11 grados. Si es congelado debería ser a 18 para no tener ningún tipo de problemas, ¿no? Y más, fíjate, pues esta semana entra en vigor la modificación de un reglamento que limita este tiempo del stippering, básicamente ese tránsito del salmón ahumado, para que no sea mayor de 4 días, y así se eviten riesgos sobre la salud alimentaria. Pues claro, el problema que tienen muchas de ellas es que, claro, van pescando y se les echan los días encima. Pues hombre, con perdón, pues que no envasen los fines de semana, o que reduzcan la protección, o que lo hagan de otros meses. Pero claro, lo que no pueden tener son hasta 3 meses. Y la recomendación sanitaria es de 4 días. No puedes tenérmelo tres meses.
O sea, oye,
no,
y en este
día
caso...
Arriba, un día arriba, un día abajo, no. Es que son de 4 días a 3 meses.
Estamos hablando de mucho tiempo. En este caso, ¿cómo actúa OCU? ¿Hay que acudir a las instituciones y a los organismos polacos, o cómo se hace esto?
Bueno, nosotros hemos pedido, sobre todo los grupos parlamentarios españoles que tienen representación en el Parlamento Europeo, pues que hayan votado esta semana la entrada en vigor de esa modificación que viene a decir, oiga, no más de 4 días, para que quede regulado y ya las empresas polacas y las que no sean polacas pues cumplan estos requisitos sanitarios que van en beneficio de nosotros, de los consumidores.
O sea, que se va avanzando a nivel legislativo, ¿no? Que al final es la solución directa para todo, no para un caso concreto únicamente.
Sí, porque además yo creo que todos los avances legislativos que al final obligan a todos es el remedio más corto y más claro. Oiga, ¿no?, la legislación dice 4 días. Lo que no puede ser es que en Polonia sea de 3 meses, en Noruega de 4 días, en Portugal de 2 semanas. A ver, los criterios sanitarios tienen que ser únicos. Es decir, pues la salud es la misma, vivas en Polonia, Noruega, en Portugal, o vivas aquí en Vitoria-Gasteiz. Tiene que ser la misma, y todo por eso optamos porque se regule y se deje todo muy muy claro y todas las empresas pues se sometan a esa legislación.
Pues Kepa Loizaga es el delegado de la Organización de Consumidores y Usuarios en Euskadi. Gracias por habernos atendido una semana más.
Nada, pues un placer como siempre.
Hasta la próxima, chao.
Aur.
Antes de despedirnos, una propuesta para las familias alavesas que nos estén escuchando y que quieran dar un paso más para convertir sus hogares en hogares verdes. Así se llama el programa que se puso en marcha hace ya 9 años y que ahora abre una nueva edición. Fundación Vital va a llevar a todo el territorio alavés este programa educativo. A las personas participantes se les enseñará durante todo un año a controlar el consumo del agua y la energía, a gestionar sus residuos y a diseñar un hogar respetuoso con el medio ambiente, y todo esto con la atención y el asesoramiento personalizado de un equipo de profesionales. Escuchamos a Ignacio Gómez de Segura, que forma parte de una familia que ha participado en este programa Hogares Verdes, y a Maite Bravo, de la consultora sostenible Atari, que gestiona el programa.
Sí, sí, yo les animo, sí, sí. Sí, les animo porque, vamos, es fantástico. Vamos, yo me lo he pasado bien porque encima te has relacionado con otra gente. A veces tienes, yo que tenía interés por las placas solares, a ver, que no sé qué, pues otra gente que estaba instalando, que no sé, y así en cualquier aspecto. Vienen los aparatos electrodomésticos, yo he comprado, he mirado esto, no sé, a la vez se convierte en algo social y algo que me parece beneficioso para todos.
Se repite en el tema de no tener perlizadores en casa para el ahorro del agua, por ejemplo, perlizadores en los grifos que creemos que tenemos porque vemos un filtro y no es un rociador o perlizador, que se mezcla el agua con el aire y consigues un ahorro de hasta un 50% de agua, ¿no?
Fíjate.
Cuando sales con muchas burbujas. Entonces las personas creen que sí, sí, yo lo tengo, y cuando te das cuenta lo miras y dices, es un filtro, ¿no? Un filtro por donde, para que no caigan impurezas. El tema de la lavadora también, de poner programas muy, muy grandes, a ver, si no trabajamos en una fábrica y nos llega la ropa muy sucia, pues ¿para qué tienes que poner a 60 grados unas sábanas cuando has
con 30,
hecho más que dormir?
¿No?
30 o incluso menos. De vez en cuando hay que ponerlo a 30 para que las impurezas que se van quedando por las tuberías se vayan limpiando, pero si no, en frío. El reciclar, separar adecuadamente, ¿no? Pues lo que es metal, envases, pues eso, intentar evitar echar a la bolsa de basura pues todo junto, porque luego en la planta, cuando lo ve, que Ignacio lo vio y es realmente así, es que está todo pegado y es imposible sacarlo, ¿no? La ropa, si no la quieres, pues dónala, ¿no? Que tenemos cosas, es que siempre hay algo, ¿no?
Se buscan 120 familias en Álava y las interesadas pueden apuntarse hasta el 5 de mayo en la web fundacionvital.eus. Por cierto, hemos hablado con Ocu de la declaración de la renta. Un último detalle: si fueron víctimas de la estafa piramidal filatélica Afinsa, por fin, tras 18 años de espera, van a poder computar en su declaración de IRPF las pérdidas. Es muy posible que esto no aparezca en el borrador, así que revísenlo, porque los afectados van a poder ahorrarse unos cuantos impuestos este año y quizás además los 4 ejercicios siguientes. Así nos despedimos, disfruten del día y nos escuchamos la próxima semana en Consumidores.
Que
la corte.